Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día, nuestra invitada es Constanza Mekis Martínez. Ella es bibliotecaria de la Universidad de Chile, magíster en lectura, libros, literatura infantil y juvenil. Se ha dedicado a impulsar numerosas iniciativas para promover la lectura y el interés por la literatura en Chile y otros países de Hispanoamérica. Es presidenta de la Fundación Palabra. Además, es directora de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil Juvenil. Fue fundadora y coordinadora nacional por más de 20 años de las bibliotecas escolares CRA del Ministerio de Educación de Chile. Constanza, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerte con nosotros.
Muy feliz de estar aquí con ustedes, contigo.
Constanza, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote de qué linaje, de dónde viene este amor por la lectura.
Bueno, creo que mi infancia fue muy importante en este desarrollo y me enseñó a acercarme a los libros, pero también a la naturaleza.
A la naturaleza.
Sí, a estar cerca del mundo de las flores, del cultivo, de los tomates, de tocar la tierra. Yo viví mi infancia en un campo, entonces eso creo que...
¿Dónde viviste, Constanza?
Sí, yo viví a las afueras de Rancagua.
Ya.
Y una familia grande, diversa. Mi padre, mi madre y mis 10 hermanos. Entonces era un mundo muy rico en diálogo, lo que se iba produciendo todos los días, creo que fueron una base hermosísima para que las personas, las ideas, las cosas que existen en este mundo me llamaran la atención y tuviese una avidez y curiosidad. Por ir abriendo ventanitas, poco a poco, interesándome por tantas cosas que nos regala este bello mundo.
Este bello mundo, sí. Mm. 10 hermanos.
Sí. Sí. Cuatro mujeres y 6 hombres.
Y 6 hombres. Sí. ¿Y tú qué número?
Yo la número 4.
La número 4. Sí. ¡Qué potente!
Sí.
Es como crecer en medio de un gran grupo de amigos.
Amigos, claro. Precioso. Y además que, ¿no? Después de mi nacimiento, a los 11 meses vinieron mellizos.
¡Oh! Entonces, ¡qué potente!
Y ahí yo creo que fue algo... yo tuve que abrirme paso porque la mirada hacia los mellizos era total.
Y que además, ¿no? La demanda de...
Exacto.
Guagua.
Sí,
y a los 11 meses.
Exacto.
Chiquitita.
Chiquitita.
Pequeña,
sí.
Sí.
Sí. Así que ahí fue una infancia también muy cercana a mis abuelos.
Ya.
Maternos y paternos. Especialmente... yo diría paternos, porque vivían temporadas en mi casa.
Perfecto.
Y mi abuelo era un hombre que amaba la naturaleza y estaba siempre pensando en qué mariposa, en qué fase está la luna. Entonces, nos enseñaba
Sí,
acerca
como los
de
ciclos.
los ciclos, estar cerca de las semillas, pero también de los
De los
frutos,
frutos,
y tener mucha
sí.
conciencia de lo que nos rodeaba. Así
Bueno, y por ahí
que
esto se llena de cuentos, de
sí,
historias, ¿no?
y de juegos
Y de
también,
juegos, claro.
sí, también eso creo que los juegos te alimentan
Te nutren,
desde
sí,
niña
exactamente.
a tener disciplina, a comportarse, a respetar a los otros,
Ajá.
¿no? Eso
De
es bonito,
más,
sí.
sí. Y el tiempo del cole, ¿cómo se fue perfilando tu inclinación por los libros?
Imágenes que tengo como estar cerca de un piano, por ejemplo, y que tocar el piano, en este caso en el colegio que yo estaba después del almuerzo, y que nos ponían unas colchonetas, y después de escuchar esa música inicial, venían historias y cuentos.
Ah,
Encuentro precioso, o sea,
precioso, sí.
esa imagen a mí me caló muy hondo de estar y relacionar el mundo de la música con el lenguaje de textual, bonito. Y a partir creo, de tener en el colegio biblioteca, de esta biblioteca también tener contrapunto con lo que tenía en mi casa, una linda biblioteca. Y providencialmente nosotros teníamos en la pieza de juego una biblioteca hermosísima, la biblioteca del mundo, vale decir que eran, no sé, 60 tomos. Y que adentro de cada uno de estos tomos había poesía, ensayo, teatro, cuentos, leyendas, de todo el mundo.
Un
Entonces,
universo.
sí, ahí detenerse, sí, eso fue algo que se relaciona también con que me gustaba mucho conversar. Y creo que la lectura te da esa gran posibilidad al conocer un autor, la vida de alguien, te lleva a preguntarte más. Entonces ahí estos diálogos, ya sea con personas o volver a los libros, hacer preguntas. Bueno, es infinito, ¿no? O
Infinito.
sea, sí.
Constanza, ¿cómo aprendiste a leer?
Ah, ¿cómo aprendí a leer con el silabario?
Con el silabario.
Sí, pero tengo una imagen en mi casa en el campo, de cuando tuve una ocasión preciosa de que llegó un tío, que era un tío muy especial, que era un psiquiatra. Músico, pintor, crítico, escritor y
¿De línea? ¿Cuál línea? ¿Materna, paterna?
paterna,
Paterna.
don Alberto, Alberto. Y el tío Alberto nos llegó a visitar y yo estaba cerca de la chimenea con mi silabario y empecé a leer uno de los cuentos que están al final,
¿Ya?
¿sí? Y él tuvo una actitud muy bonita porque escuchó completamente el cuento que yo le estaba leyendo a él en voz alta. Fue mi primera
Su
lectura, sí.
primera
Y
aparición en público,
sí,
¿no?
claro, entonces
Como
fue precioso porque imagínate, mi madre seguramente estaba en la cocina,
reocupada.
ocupada, mi padre lo mismo. Entonces tuve a alguien que me
Te
escuchó
escuchara.
y Y le gustó, o sea, te imaginas que en ese momento tal vez te hasta
Ah,
guiaba las
sí.
palabras, pero él, extasiado, me miró y me como asintió, no, ninguna palabra, muy sencillo, pero estuvo ahí. Y eso para
Qué
uno como
potente,
niña,
chiquitita,
sí, tiene un
sí,
valor,
sí.
sí, que un adulto te escuche. Sí,
Importante, sí.
sí. No.
¿Y qué significan para ti las preguntas, Constanza?
Uy, las preguntas, algo que genera un continuo, vale decir, hay preguntas que tienen grandes significados, que te llevan a veces a horizontes muy insospechados. Y otras veces, bueno, hay preguntas que tienen una respuesta muy sencilla. Entonces, yo lo que busco en las preguntas es de qué manera tú vas complejizando, ¿no? Entonces, también me interesa la vida de los otros y el mundo de los otros y cómo los niños pueden ir descubriendo nuevas ideas. Estoy atenta a la calidad de las preguntas, si son de mediana dificultad, de alta, estoy siempre ahí atenta,
Atenta,
sí,
sí.
atenta a las buenas y malas preguntas, o uno no puede llamar malas, sino que tal vez preguntas que te cierran,
Ah, perfecto, sí.
intentar que siempre la pregunta vaya
Abra.
abriendo y
Ajá,
abriendo y abriendo
perfecto.
huellas y caminos nuevos, sí.
Genial, genial. Y cuando terminaste el cole y decidiste
Sí.
estudiar, ¿cómo se lo vivió tu familia?
Bien, en el sentido de que ellos sabían hacia dónde iban mis pasos. Y yo estudié bibliotecología en la Universidad de Chile.
Ajá.
Y claro, ahí me encontré que mi amor por los libros, por la literatura, por el conocimiento, en el mundo de la bibliotecología había técnica, estrategia, y que lo que yo quería estudiar a Borges, ya, con más pasión, estaba, pero también tenía que acercarme a todo el mundo técnico, ¿no? Entonces, claro, al igual que, no sé, los astrónomos, que uno piensa que los astrónomos toman el telescopio, miran las estrellas y no es tan así, o sea, tienen que hacer cálculos y métricas y entrar en un mundo bastante más técnico, por decirlo así. Pero tuve profesoras extraordinarias y me acuerdo de Soledad Ferreiro, una bibliotecaria. Que ella tuvo una experiencia muy linda en Estados Unidos con la lectura, los niños, y ahí yo creo que se me abrió digamos, mi
La
camino,
ruta,
de decir hacia dónde me gustaría estar, y ahí estuvieron la biblioteca, los niños, las niñas, los jóvenes, y se me abrió un mundo hermosísimo.
sin duda, sin duda. Esa fue como así descubriste la carrera.
Así descubrí, sí, la carrera, el gozo por saber más. Yo creo que
Por
eso,
saber más.
sí, por saber más, ¿no? Yo quería estar en eso. Y la otra opción que yo tenía para estudiar era filosofía, historia. Esas eran mis
Eso
opciones.
era como
Así que
el mundo de las
el mundo de las
letras.
letras, sí.
Sí.
De las letras, de las
De las
palabras,
palabras.
sí, hermoso.
Sí. ¿Y el valor de las palabras para ti?
Uy,
Cada palabra.
cada palabra, sí, cada palabra tiene un sentido que etimológico, conceptual, ¿no? Pero me gusta el vínculo,
perfecto,
el vínculo de las palabras, ¿no? Que cómo se van asociando y teniendo ese mundo tan vasto que es de el significado,
sí,
de cada palabra. Y el jugar también.
El jugar con las palabras.
Sí, sí, jugar. Tener una comprensión mayor de cada una de ellas. Sí. Imagínate llegar a estar dirigiendo una fundación que se llama Palabra.
Que se llama Palabra. Sí. Tiene el nombre de Palabra.
Exacto.
Ajá.
Sí.
Sí.
Bueno, Neruda habla de las palabras que juegan, que se alborotan, que caminan. Y desde ahí también un mundo. ¿Ah? Sí. Un mundo muy rico, muy rico.
Sí.
Me quisiera que estuviésemos muy cerca, ¿no? De tener conciencia de las palabras que se dicen y a veces que
el poder que tienen, ¿no?
Exacto,
como
el poder
de las palabras.
Sí, impresionante, ¿no? Cuando tú te pones a escribir y tú tienes que expresar algo, pero tienes que decirlo de una manera amable, tú dices, qué increíble, solamente al posicionar tu tiempo y darle espesor a cada una de ellas, genera algo que al otro es significativo y te responde positivamente. Es increíble.
Es muy potente.
Sí.
Es como palabras con cuerpo, ¿no?
Sí,
con... Son palabras con cuerpo, sí. Y en esto de Constanza,
sí,
porque tú dijiste... Bueno, yo fui la cuarta y tuve que abrirme espacio. Uh-huh. ¿Esta capacidad de liderazgo te ha llevado como se desarrolla en la universidad? Bueno, se crea, se desarrolla ya en el grupo de hermanos, pero es como, ¿cómo se va plasmando a lo largo de tu historia? Hoy día que lideras tantos proyectos muy preciosos, ¿no?
Sí, con otros, creo yo. El liderazgo es gracias a lo que te van entregando otros, que vas trabajando con otros. Creo que es muy importante tener presente las capacidades profesionales y humanas, o al revés, tal vez más importante humanas que profesionales, en el sentido de que cuando hay un compromiso, ¿no? De corazón,
uh-huh.
Tú tienes personas que pueden aportar, y eso, qué cosa más hermoso, poder liderar un proyecto donde cada una de las personas está pensando en cómo hacer mejor su trabajo, en cómo generar estrategias y ofrecer oportunidades valiosas para que las personas se acerquen al mundo de la lectura. Siempre, bueno, yo vivo en un estado como de gratitud.
De gratitud.
Sí, enorme.
Sí.
Yo creo que eso también es muy importante en el trabajo colaborativo.
Perfecto.
Sí. Eso y todos los días, ¿no? hay un reto que hacer, que decir, que avanzar, que seguir adelante. Sí, creo que la constancia también en ir acercándose a las metas, independiente de los obstáculos.
Perfecto.
O sea,
sí.
Bueno, no hay ningún experimento, ¿no?, que no tenga algunas piedras en el camino, y uno tiene que tener esa capacidad de decir, a ver, ¿por qué te encuentras con obstáculos gigantes, ¿no? Y que tienes que derribarlo, y derribarlo es conquistar. Sí, conquistar, encantar con lo que tú crees y tienes convicciones profundas. Y se logran. Yo creo que no hay nada imposible.
No hay límites. Nada es imposible.
No, porque cuando tú crees en algo de manera profunda, te llegan fuerza, ¿no? Y esa fuerza creo que son las personas que tienes alrededor, pero principalmente, claro, son tus objetivos, ¿no?
Perfecto.
Y son objetivos comunes, que están en una senda nutricia siempre.
Genial, genial. Sí. Y cuéntame, Constanza, ¿cuáles han sido así como los obstáculos en los que has topado y que has conquistado?
Bien, desde obstáculos administrativos, burocráticos, y entonces frente a eso, planificación, una buena planificación. Las cosas se demoran 8 meses en ocurrir, bueno, anticiparse para que a los 8 meses resulte.
Las cosas estén. Okay. La burocracia, ese es un obstáculo.
Sí, ese es un obstáculo. Creo que prejuicios.
Los juicios a priori.
Sí, okay. Eso tenéis que dejarlo.
Ponerlo entre paréntesis.
Entre paréntesis y vamos. Estamos.
Okay.
Nos conocemos y ahí
veamos
que. Creo que, a ver, por ahí, no, la verdad es que cuando veo distintas como, calidades o cualidades de estos obstáculos,
okay.
Siempre pienso, ¿no? Como me acuerdo de un profesor que tuve de Go, un juego japonés, que es estratégico y que vas tú llegando acá. Creo que, claro, también incorporar eso, ¿no? A ver, ¿qué piezas tengo que pulir? ¿No? ¿De qué manera puedo llegar de otra manera a esta persona que me ha cerrado las puertas, pero no importa, que no me saluda, no importa, eso hay que verlo de otra manera. Y, sí.
Como el agua que va buscando como su
cauce. Hay un suelo por todos lados y se va modelando y cambiando, así que sí, creo que el optimismo también es algo que me ha acompañado siempre.
Okay.
Entonces, no me. Si me he echado al suelo, de alguna manera.
Te voy a poner de pie.
Sí, de pie, sí. Caminar y todo atrás y hacia adelante. Y claramente no desfallecer. No, porque si estamos acá es por algo, ¿no? Para hacer lo que mejor uno pueda las cosas y eso te da fuerza.
Sin duda.
Fuerza interior.
Aparecen otras palabras de las cuales uno se toma, ¿verdad?
Sí.
Sí. O sea, finalmente los grandes obstáculos se asocian a la burocracia que tiene que ver con el tiempo y a estos juicios que de pronto emergen desde cualquier sitio, ¿no? Que es como y eso aparece de cualquier forma, disfrazado de cualquier cosa.
Claro, y ahí tú tienes que ser hábil y humilde.
Y humilde.
Sí, la humildad te tiene que acompañar todos los días. También.
Todos los días,
sí.
La humildad. Perfecto.
Sí.
Importante. Sí. Constanza, y el tiempo, a propósito de esto de los tiempos que se pueden estirar, qué sé yo, pero el tiempo para ti, ¿qué valor tiene? ¿Cómo lo significas? el tiempo que pasa, el tiempo de vida, el tiempo existencial, los tiempos. ¿Cómo cruzan en tu vida?
Tiempo. Bueno, me recuerdo de mi padre, que él
¿Cómo se
decía,
llamaba tu padre?
Patricio.
Patricio. ¿Y mamá?
Patricio, Josefina.
Josefina.
Sí. Mi papá decía que uno puede tener tiempo para todo. Y lo importante es no perder el tiempo, ni un minuto.
Ni un minuto de la vida perderlo.
Sí, y él, no sé, yo la anoté esa frase y me ha acompañado, creo que sí, es importante. Y bueno, el tiempo, darse el tiempo para escuchar a los otros, darse el
Como el
tiempo.
tío,
¿Ah?
como el tío que se dio el tiempo para escuchar tu cuento, tu lectura.
Exactamente, sí, exactamente. Es que, bueno, el tiempo tú lo puedes relacionar con tantas cosas, ¿no? Porque desde el tiempo atmosférico, ¿no? El tiempo cronológico,
Sí.
ahí, no sé, creo que están el tiempo de los otros. Que a veces es muy distinto al tuyo y tú tienes que hacer unas conjugaciones especiales para que esos minutos, esos tiempos se vayan conjugando a tu favor, ¿no? Y
Okay.
que los tiempos en contra,
Los tiempos en contra del
En
tiempo, voy
contra
en contra del
el
tiempo.
tiempo, claro, sí. Importante tenerlo presente todos los días, las dimensiones del tiempo. Sí.
El
El
reloj que
reloj
te marca.
te acompaña,
Te
¿no?
acompaña,
Sí,
sí.
sí. Bueno, a mí yo soy madrugadora, así que en ese sentido tengo un tiempo biológico que me hace
Claro.
levantarme muy temprano, muy temprano. Y eso es una gran ayuda,
Sin duda.
mucha ayuda, ¿no? Para que el día sea grato. Sí, a mí no me gusta el estrés. Así que me cuido bastante, me cuido no
De
sé,
expandir el tiempo.
sí, y en el caso, por ejemplo, de las reuniones, pocas en el día, porque si no, no tienes tiempo para avanzar en todo lo que tienes que responder, a
Perfecto.
todos los compromisos. Así que tengo una agenda muy pequeñita y
Genial.
lo tengo clarísimo, ¿ah? De que la cantidad de espacios que tienes que tener con otro y otro que es individual, que es tu trabajo de pensamiento, de reflexión, de hacer, de deshacer, y también el tiempo propio,
El
¿no?
tiempo propio,
Sí,
sí.
es necesario. Dejar ese espacio para que tu alma vaya creciendo, ¿no? Y entonces en el día también tener micro momentos de relajo, ¿no? Ya sea en el suelo, haciendo ejercicio
Genial.
o leyendo,
Oye.
que es una pasión de que yo la necesito como el oxígeno,
Como el
así.
oxígeno,
Sí,
sí.
todos los días. Leer un buen rato. Tengo una gran amiga que me ha enseñado mucho y que ella se da tiempo todos los días de leer 1 hora, ¿ya? Ella
Perfecto.
lo hace dentro del día, yo lo hago, o sea, de manera continua. Yo tengo espacios más parcelados, ¿ya? Y por supuesto en el fin de semana sí me doy licencia para tener más horas de lectura.
De lectura.
Sí, pero siempre me duermo leyendo.
¡Ay, qué agrado!
Sí, sí, sí. Y ojalá con un poema.
Y ojalá con un poema.
Sí. Sí.
Sí. Precioso. Constanza, ¿qué significan los niños para ti?
Una fuente de inspiración desde sus miradas, sus preguntas. Por ejemplo, ayer estuvimos en un observatorio de la Universidad de Chile y una niña preguntó, el universo, ¿dónde se sostiene? Y la astrónoma que estaba presente dijo, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Entonces, sí, la escucha de ellos, los niños están ávidos de cariño, de espacio para crecer. Y tengo mucha conciencia de acercarme, cuando me acerco a un niño, de mirarlo, de observarlo, pero genuinamente, sin generar...
Sin libreto.
Sin libreto, libre, natural, y te enriquecen tanto. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, es una fuente inagotable de energías que te hacen tener fuerza para seguir luchando por ello.
Por ello.
¿Ah? Por ello, sí, por ello. Hay que estar siempre atenta a que ellos necesitan de nuestra ayuda y en este caso desde una concepción del mundo cultural que uno les puede ofrecer, como también del mundo patrimonial que puede estar cerca de ellos, entendiendo patrimonio las cosas más sencillas y más cercanas, y también acercarlos al patrimonio natural. Creo que la naturaleza es una fuente extraordinaria para leer el mundo. Y eso, estar ahí,
sí.
atenta a todo eso que puede generar en ello. Sí.
Es como, ¿cómo percibes la avidez de afecto que los niños tienen, Constanza?
¿Cómo la percibo? Como algo que uno tiene que estar muy presente.
Ok.
Sí, muy... Sí, es que el afecto mueve el mundo.
El mundo, sí.
Entonces, entregar amor desde una comida rica, desde una sonrisa.
Desde una sonrisa.
Sí. Muy importante. Sí, es que... Claro, sin cariño, ¿cómo avanza en esta vida?
No es posible.
No, porque el cariño es lo que te sostiene también, ¿no? Es lo que te da fuerza para seguir. Entonces, sí, hay que darle el corazón, es muy bonito. Este año en el trabajo, en el equipo regalamos algo significativo y buscamos, en este caso no fue un corazón rojo, que es como más obvio, ¿no?
Ajá,
un corazón blanco de cuarzo, para que cada una tuviese cerca. Y sí, creo que y hay algo muy precioso que nos enseñó una niña, que visitó la biblioteca que tenemos en Mata Sur, y ella vio un mural de aves, y todas las aves eran preciosas, y estaba ella muy emocionada, y de repente miró a una de ellas y dijo, esa es la que más me gusta. Y bueno, dicen que uno no tiene que preguntar por qué, sino que yo levanté los hombros como, dime. Y ella dijo, es la única, indicó el Quetzal azul, es la única que tiene corazón. Porque estaba pintado el corazón rojo en su pecho. Y claro, y eso te dice todo. Porque si nosotros en la vida podemos ofrecer materiales preciosos, un espacio digno, bonito, estético, pero no, si no abrimos el corazón.
Sin corazón, queda vacío.
Que exacto. Ajá. Entonces ahí está. Tengo muy presente a Celeste, 6 años,
fíjate. Ay, lindo.
A mirar ese, que no es vital, es todo, ¿no?
Es todo,
es todo, sí.
Todo lo que significa, ¿no? Sí. Quizá el universo se sostiene desde los corazones, ¿no?
Tal vez, sí. Respondiendo poéticamente la pregunta de esta niña, sí.
Sí. Sí. Y desde ese sitio, ¿cómo has vivido el amor? ¿Cómo has vivido tú el amor?
Uy, intensamente.
Intensamente.
Soy mujer apasionada.
Apasionada.
Sí, creo en que cuando se reúnen dos personas y tienen un camino por desarrollar juntos, es una maravilla. Así que sí, y a través del amor yo tengo, bueno, mis 4 hijos que te sostienen.
Te sostienen.
Claro, por supuesto,
sí.
Muy presente. Y hermoso. Los amores de mi vida, puedo decir.
Tus amores.
De los amores,
sí.
Sí, te entregan alegría y también
luces y sombras, ¿no?
Sí, como todo en la vida, ¿no? De tener esa capacidad de ver en las personas que estamos hechos, de algo muy bonito que escuché hace poco. En el lugar donde nosotros trabajamos, que tiene, hay sol y hay sombra.
Hay sol.
Hay sol y sombra. Pero felizmente hay viento.
Que moviliza.
Moviliza todo. Entonces, claro, el viento hace cosas mágicas. Te lleva por caminos muy, muy bonitos, sí. Sí. Muy
sí.
Importante, así que sí, el amor.
El amor.
Los amores.
Sí, los amores, sí.
Hay tantos tipos de
¿y
amores.
¿Y tus historias
también
de amor?
Mis historias de amor han sido. De una entrega absoluta.
Absoluta.
Sí, sí. Grande. He tenido tantos amores. pero que en momentos de mi vida han significado, bueno, creo que los amores verdaderos continúan toda la vida, ¿no?
Toda la vida,
sí. Te acompañan. Y por eso mismo uno, cuando piensa en la muerte, a personas cercanas que se han ido, en el caso mío, mis padres, mis abuelos, 2 hermanos. ¿Cómo tú los traes, no?
Sí.
A la vida presente, ¿no? ¿Cómo están cerca tuyo? ¿Cómo te sigue acompañando?
Uh-huh.
Es muy bello eso,
sí.
¿No? Sí. Y te sorprenden.
Uh-huh.
Sí.
Sí. ¿Y cómo te has sí. vivido esas pérdidas?
Esas pérdidas con un duelo profundo,
profundo.
Sí, profundo. Y cuando no he tenido, y eso se relaciona con lo que hemos ido conversando, el tiempo para hacer ese duelo, algo ha pasado en mi vida y que me ha regalado el tiempo para hacerlo. Recuerdo cuando murió mi madre, bueno,
Josefina,
sí, la chipita. Y yo decía, qué difícil, bueno, y esto de, y tenía tantas cosas que hacer y que cumplir y que cero tiempo para hacer un duelo. Y bueno, mis afanes de fin de semana limpiando la cocina arriba, así, me caigo, ¿ah? Y me quiebro la columna. Así, terrible. Y pude tener 3 meses
de licencia
acostada. Entonces, uno tiene que preguntarse cuando te pasan estas cosas, ¿por qué? Bueno, ¿qué yo tenía que despedirme de mi mamá y cómo? Con un tiempo dedicado. Imagínate qué maravilla.
¡Qué potente!
Así es, sí. Ajá. Sí, muy importante.
O sea, tenía que tener la pausa.
Sí, y se me regaló, imagínate. Claro, no era fácil.
Seguro.
Dolor en la columna hasta el día de hoy. Siento el peso, o sea, la fractura. Pero me dio la paz para poder hacer.
La muerte de tu madre significó una fractura.
Claro.
En la columna vertebral. La chispita. Potente, sí. Intenso. ¿Y cómo era ella?
Alegre.
Alegre.
Simpatiquísima. Trabajadora. Con un espíritu muy generoso de su tiempo. Uy, nos regalaba unas comidas preciosas, nos escuchaba. Era una mujer fantástica, en el sentido más pleno de, además, gozadora de la vida. Sí, nos hizo viajar, nos hizo cuidarnos también, estar cerca de mundos espirituales, que mi madre también tenía eso muy cercano. Y eso es una luz, ¿no? Para todos quienes estamos en esta tierra. Y sí, me recuerdo de ella con grandes afectos y gratitud por todo lo que ella nos fue dando todos los días de su vida.
Todos los días de su vida.
Hermosísima mi madre. Sí.
Sí.
Y mi padre también. Uno a veces me preguntan más por mi padre y a veces por mi madre. Yo creo que uno tiene que tenerlo a los dos tan presentes, ¿no? Porque claro, lo que te entrega uno y los dos te van haciendo, te van formando.
Sí.
Y uno tiene que tener esa conciencia y esa gratitud por lo que fueron y te entregaron.
¿Y papá falleció después de mamá?
No, mucho antes.
Mucho antes.
Sí, muchísimo antes. Mi madre quedó viuda con 10 hijos, imagínate. Oh. Así que vi la manera de haber una persona resiliente.
Resiliente.
Total, mi madre. Sí, mi padre se fue muy temprano de esta vida, demasiado. Pero, claro, eso nos permitió también entender de que todo lo que nos fue entregando, su amor por las personas, por la diversidad, eso creo que fue maravilloso en mi vida, que él no hacía distinción, Y entonces siempre estaba ayudando, de hecho, nos formó a nosotras como era gracioso, las mujeres nos pedían una semana cada una anotar, éramos sus secretarias de noche, nocturna, ¿no? Después de comer, nos sentábamos en su escritorio y él nos pedía, en ese tiempo, escribir cartas para una persona que necesitaba, que se la había quemado, madera, pedía a alguien, o el teléfono, porque, o ir al doctor. Entonces eran cartas mínimas. O
¿y él dictaba?
Sí, él dictaba y nosotros le escribíamos las cartas. Y bueno, y salían, eran, no sé, cada día nos tocaba hacer 30, 40 cartas,
oh,
pero muy
potente,
sencillas,
sí.
Ah, pero de agradecimiento o de pedir favores.
Genial,
como,
genial.
Esa era su manera. Entonces, eso nos ayudó a que teníamos que a aprender cómo escribir. Y cómo hacer esto diariamente. Así que fue un regalo.
Un ¿no? regalo.
Ser,
sí.
Su secretaria privada. Sí.
Genial. Genial.
Sí.
¿Y la propia muerte?
La que a uno le tiene que llegar. Exactamente.
Cuando uno atraviesa el umbral, ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo lo sientes?
Como una nueva casa.
Una nueva casa.
Sí, una nueva casa donde te espera la paz que uno busca en esta tierra también, ¿no? Que llega a un lugar de paz y uno en esta tierra también es conquista, ¿no? O quiere la paz.
Perfecto. Sí.
Sí, creo que eso es muy importante. Es tal vez la palabra más importante.
La palabra más importante.
Sí. 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 Paz entre los hombres, paz en la cotidianidad, paz en la en tu alma también. Sí.
Sí.
Creo que es muy importante tenerla. Y no es fácil.
No es fácil para nada.
No es fácil. Es
estamos más entrenados para la guerra que para la paz.
Sí, así es, así se ve. Uh-huh. Sí, así se ve. Sí. Muy bonito el nacimiento que preparó mi hija este año. Siempre le damos algún significado, ¿eh? Yeah. Sea, no sé, tecnológico. Y esta vez mi hija menor armó el nacimiento con sandías,
¿ya?
¿Ah? En honor a Palestina. Porque es un símbolo, ¿no es cierto? Entonces, lleno de sandías ahí, ¿no? Como para cubrir. Que claro, esta nueva luz que llega, bueno, traiga la paz.
Traiga
algunos condimentos, porque claro, la paz. ¿Ah? Necesita de diálogo, de cariño también,
de cariño.
¿No? De abrir espacios para entendimiento, y eso no, eso hay que ver.
Hay que ponerle viento para que se disipe, sí, la sombra.
Sí, pues tantas, ¿no? Que existen en este mundo, sí. Sí. Pero son importantes estas nubes que van moviéndose,
sí.
Porque claro, uno entiende de que si vino hasta a esta tierra es para que el bienestar esté presente.
Estar.
Sí, el bienestar esté presente para ajá. los seres humanos. Sí. Sí, muy qué importante, ¿no? Yo vivo en un barrio donde te duele voy al centro y a veces, uy, mirar tanta gente, indigente, que están ahí abandonados. ¿Cómo acompañar estas rutas, no?
¿Cómo acompañar?
Sí.
Duele.
Duele, porque todos tenemos el derecho a estar en una situación digna. Y, claro, ver lo que nos rodea, que a veces es tan insatisfactorio, te hace tener presente esta movilidad,
esta,
¿no?
Movilidad,
como,
sí.
Como generar. Y claro, mi camino, mi huella, o mi convicción es que a partir del mundo cultural, patrimonial y natural podemos ser mejores personas.
Perfecto.
Sí.
Son puentes, ¿no?
Sí, puentes.
Son puentes. Sí. El arte, la cultura, la lectura.
La lectura, sí, sí. Y el mundo espiritual.
Y el mundo espiritual.
Sí.
Y en ese sentido, Constanza, el miedo, ¿cómo significas el miedo?
No tengo miedo.
No tengo miedo.
No. Ajá. Bueno, hay un dicho irlandés que dice, solo que se me cae el techo encima. Pero el resto, nada, no tengo miedo ni a las personas, ni a las cosas, ni a los desafíos. No.
Perfecto.
Sí. Cuando uno es pequeño, siente los miedos.
Claro.
Sí, pero alguien te ayuda a disiparlo.
Ajá.
Y ese alguien, bueno, por supuesto es familia, pero también los que te van acompañando. Que sí. Importante es acercarse a las personas sin ningún miedo. No, el miedo no existe.
El miedo no existe. A propósito de estos juicios, sí. ¿No? Que quedan entre paréntesis. Es como,
sí, dejar. Sí. Intentar. Claro, porque si uno en la vida no tiene coraje, ¿a dónde llega?
No vive.
¿Ah? El coraje. ¿Ah? Algo que te tiene que acompañar.
Ajá.
Sí, lo digo profundamente, ¿eh? Como que no. Porque me preguntan si tú llegas sola a ningún problema, nada.
Si uno no tiene coraje, no se mueve.
Exacto.
Entonces, el coraje mueve.
Sí.
Mueve. A propósito de lo que decías, que es como, es posible.
Así es. Sí. Sí.
Estamos como a 2 minutos de cerrar nuestra entrevista. Y yo quería preguntarte a propósito de lo que hablaste del nacimiento. ¿Cómo te has vivido, Constanza, tu maternidad, tus partos, tus gestaciones? ¿Cómo has vivido ese gestar?
Ay, el gestar. Bueno, lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer. Y tengo preciosos recuerdos de mis embarazos, pero lo más bello es la lactancia.
La lactancia.
Sí, qué tiempo más impresionante. Eso sí que es un paréntesis maravilloso.
Increíble.
Sí, muy precioso. No sé, tengo el recuerdo tan lindo de mi último embarazo, el nacimiento de mi hija Magdalena. Ajá. Que pude darle pecho durante 9 meses. Y eso es increíble.
Sí.
Y eso que tenía que hacer malabares, porque yo trabajaba en una fundación. Y en esos tiempos no te daban permiso, esto de 6 meses, licencia, era muy corto, y así que corría, pero estar con mi niña al pecho, como que Estás en otro mundo.
Otro espacio.
Otro espacio. Sí. Bellísimo. Bellísimo. Así que creo en esa leche materna, ¿ah?, que te da, le da sostén y a uno misma. Ah, y entregar eso es algo maravilloso.
Es
sí,
maravilloso.
Precioso. Sí, muy lindo.
Sí. Constanza, mil gracias por esta entrevista. Muchas, muchas gracias.
Sí, a ti por darme tu espacio también, tu tiempo a escuchar y de llevarme a caminos que tal vez en otros momentos no me había hecho preguntas. Creo que son muy bellas, ¿no?, las preguntas que me has hecho. Así que feliz de este diálogo, esta conversación. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.